De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Pues aquí estamos, hoy en Madrid, 12 y 6 minutos de la mañana, y os recuerdo que hasta el día de ayer esta sería nuestra última hora de programa. Os diría aquello de ahora arranca la última hora de programa, cuántas cosas que os vamos a contar en este poco tiempo que nos queda. Pues bien, ya no lo digo, ¿de acuerdo? Ahora lo que arranca es la tercera hora del programa, pero estaríamos en el Ecuador. Exacto, nos seguirían quedando dos horitas, las mismas que llevamos desde las 10 de la mañana. Porque las cosas han cambiado, porque tenemos que ir acostumbrándonos a estos cambios. Le decía yo a Clara Esteban, muy buenos días, Clara.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Que antes cuando te veía entrar por la puerta decía, una hora y hemos acabado. Ahora te veo y digo, no, todavía queda tiempo por delante, hasta las 2 de la tarde.
Qué bien se te dan las matemáticas, Belén. Nos has hecho una explicación perfecta de lo que es la mitad de 4 horas.
Y eso que soy de letras. Darme tiempo y una calculadora científica y revoluciono el mundo.
Sí, eso ya no existe.
Ya no existen las calculadoras
Yo
científicas.
Yo creo que no. Sergio Vamos, Martín, no lo
Roma,
sé.
¿No?
¿Cómo no van a existir? Claro.
Las calculadoras científicas.
La bueno. gente...
Mira, María José dice, yo tengo una. Yo también, pero antigua.
Bueno,
tú
pero
yo las
que...
tenemos antiguas.
María José...
tiene
no
el mismo
es,
móvil
ejemplo,
que Belén.
No es un ejemplo de modernidad. Yo te quiero mucho,
móvil,
te quiero mucho,
Mariajo,
pero no eres el ejemplo de lo que es una mujer moderna.
No, sigue existiendo, lo que pasa que hay aplicaciones
bueno.
que sustituyen a esas calculadoras.
Claro, claro.
Pero siguen existiendo.
Claro, sí.
¿No han vuelto de moda esos relojes que llevábamos cuando éramos pequeños, que tienen una calculadora, que tenían una calculadora inmensa en la pantalla, y eso se ha vuelto de moda y se vuelven a vender esos relojes con
pura
calculadora?
Pura estética, Belén.
No podrá volver la calculadora científica.
Pero no veo yo a los científicos en los laboratorios o en los de la NASA con una calculadora científica de las que nos llevábamos nosotros al cole. Me da que no. Vamos, no lo sé, ¿eh? Habría que comprobarlo. Seguro que algún científico hay maniático
claro,
que sí que
claro.
lo hace.
No había aquí gente que utilizaba la máquina de escribir, todavía
Exacto.
con ordenador y todo.
Es
más,
verdad,
y lo mismo hay alguien que dice, no, yo las cuentas a mano, como toda la vida. Y coge su papel y empieza aquí a apuntar, y ecuación, y ahora hago
Hombre, ya, pero para la física cuántica me da a mí que no, ¿eh?
No.
No.
Lo mejor es la convivencia. Mira, hablaba Clara... que es tecnológica perdida dentro
bueno,
de lo que
bueno.
somos en este equipo, dentro de lo que hay en este equipo.
Sí,
pero
de la media
flores.
Sí, de la media
Pero
sí.
ella, por ejemplo, no se apaña con una agenda okay. electrónica, es decir, de tablet o de ordenador. Ella quiere la agenda de pasar y arrancar las
sí.
hojas de toda la vida y escribir ahí.
Es verdad, es verdad. ¿Sí? Estoy intentando con la tableta ahí, pero no es lo mismo.
No.
No lo veo, no. Bueno, a todo me acostumbro, ¿eh? A todo me acostumbro.
Una cosa tengo que decir antes de continuar. Preguntábamos cuando estaba hablando con Manolo Calderón y escuchando buena música, si esa, bueno, pues si esa tienda en la que se molía café y se vendía café que estaba por la zona de Preciados seguía abierta o no.
La Estrella.
Que desconocíamos ese dato. La Mexicana.
La Mexicana.
Ah, la Mexicana.
Cumplió hace poquito 100 años y estuvimos ahí con ellos.
Ah, claro. Es cierto, es
pues
cierto.
Pues eso, que nos han dicho que sí, que efectivamente cumplió
Estuve
los 100
yo.
Y más. Que ya ha conseguido superar la cifra de los 100, que sigue abierta y que se llama La Mexicana.
La Mexicana.
Sí, sí,
nos
ha pasado hasta la página web y todo.
Hace yo creo
que,
ya
Conchi,
por lo menos
por la información.
3 o 4 años que ha cumplido, que fue
es
centenaria.
Chiquitita, ¿verdad?
Chiquitita, sí.
Pero es que hablábamos de ella
funciona.
Por el aroma de café, sí. que siempre que pasas por esa zona te llega ese aroma y dices, necesito un café, incluso aunque no te guste.
Estuvo allí nuestra compañera, por aquel entonces compañera, Elena Castellano.
Ah, sí, es verdad. Sí.
Haciendo el directo para cuando estábamos en esa época por la tarde.
Uh-huh. Bueno, pues nada, que sigue abierta la Mexicana y que nosotros que nos alegramos de ello, de que no cierren comercios, sino de que permanezcan abiertos, que últimamente las noticias siempre son un poquito hacia el otro lado. Nos gustan tanto y tanto y tanto esos lugares que consiguen resistir, que hoy hemos descubierto incluso, Sergio, una sala de teatro.
Que empieza su andadura, llevan ya 2 meses, si no me calculo mal, con la agenda electrónica, creo que abrieron el día 15 de hace 2 meses. Es una sala que ha empezado a funcionar en Malasaña, uh-huh. Muy cerquita de la Plaza del 2 de Mayo, la calle Valverde, en el número 15, la calle Velarde, perdón, número 15, se llama Sala Tú. La han puesto en marcha varias caras que seguro que os suenan del mundo del cine, del teatro, de las series de televisión, y quieren dar una oportunidad a todas esas compañías que quieren mostrar su arte, su creatividad a todos los madrileños y que no están pasando por un mejor momento porque no tienen el colchón de las subvenciones.
Ya, me gusta mucho el nombre,
Sala Tú. Luego les preguntaremos sobre el nombre y sobre la programación. Están, nada, a un par de días de estrenar un montaje, todo sobre Vázquez, pero hay que recordar que también tienen sesión infantil y sesión golfa. Es decir, que hay
distintas... Tocan todos los palos,
todos,
¿no?
Para todo el público,
desde
sí.
Desde los niños hasta aquellos que vayan a la sesión golfa. Siempre me ha hecho mucha gracia el nombre de la sesión golfa, que ya cada vez es menos golfa, porque es a unas horas en las que... Los golfos todavía no han salido a la
vida
calle casi.
La vida comienza. Es verdad,
¿sí?
Cómo se han retrasado los horarios desde...
Exacto,
que
antes
nosotras
las 11,
nos íbamos de marcha por ahí, ¿verdad?
Era la hora golfa de las sesiones, pero que haréis sesiones a las 2 de la mañana.
Es verdad, es verdad. Oye, qué emocionante es todo, o sea, la fortaleza, el valor del mundo del teatro, también de la música. Esos son los verdaderos brotes verdes que siempre están ahí. Siempre intentando florecer.
Y también los verdaderos emprendedores.
Desde luego.
Ahora que llevamos un par de años, ¿no?, que se ha puesto muy de moda la palabra emprendedor, y yo siempre digo que esta gente siempre ha sido emprendedora.
Siempre,
¿no?,
lo han sido. Siempre han estado en crisis, siempre han estado luchando y siempre, bueno, están curtidos y saben cómo hacerlo. Y lo que yo también traigo hoy es un ejemplo.
Por cierto, que esta gente de Sala Tú, luego nos contaron un poquito... la programación, que abarca todo tipo de montajes, pero primordialmente quieren regalar risas y sonrisas a la gente, para que la gente se vaya de la sala con subido.
Con optimismo,
con
además.
Optimismo.
Mira, pues regalan risas y sonrisas. Pues nos gustan, aunque solo sea por eso y por otras muchas cosas más. Sala Tú, es como se llama esa sala de teatro de la que vamos a hablar en esta tercera hora de programa de Hoy en Madrid, en el 101.3, en el 106 de la FM, pero vamos a tener más teatro.
Vamos a tener más teatro y tiene mucho que ver con toda esta filosofía que comentaba Sergio, la de... bueno, seguir hacia adelante, la de, bueno, poner el dinero, arriesgar, poner el talento, ponerlo todo en valor, para ir detrás, bueno, pues de algo inevitable como es una vocación artística. Nuestra protagonista hoy se llama Natalia Hernández.
¡Ey! Un beso, Natalia. ¿Sí? Bueno, ya te los damos en persona.
Sí, está de camino, debe estar llegando. Viene acompañada de Vicente Diez y de Samuel Villuela. Natalia la vimos en el Manual de la Buena Esposa. La hemos visto en muchísimos montajes teatrales.
Ya estuvo por aquí,
sí,
de los
claro,
montajes.
Claro. Ha estado aquí en el programa en varias ocasiones. Y la verdad es que ya se mueve perfectamente en el teatro clásico, en el teatro contemporáneo, como ha sido ese uno de los grandes éxitos de la pasada temporada. Y ahora ha dado un paso adelante y se estrena como directora y como autora.
¡Uy, qué difícil!
Y como productora.
Emprendedora.
Que...
Tres en uno.
Ahí hablábamos, ¿no?, de poner el dinero.
Ella lo pone.
Arriesgar y...
Sin co-funding
de ese
ni nada, eso...
Pues ahora le preguntaremos, pero vamos,
no,
que seguro
bolsillo.
Que de su bolsillo ha puesto y mucho. Bueno, en los tiempos que corren, la verdad es que nos encanta que haya gente así y además de lo que habla Natalia en su montaje,
¿cómo se llama,
que se llama
montaje?
De Buena Familia.
De Buena Familia, mira.
Pues también tiene mucho que ver con los tiempos que corren y con ese tirar hacia adelante. Sí, hay crisis, aunque esa palabra no se pronuncie directamente, pero flota en el ambiente y de hecho, bueno, pues vemos a una familia que lo que hace es luchar a su manera por ser feliz y sacar adelante, bueno, pues su día a día, con mucha ironía, con mucho humor y con unos actores magníficos.
De Buena Familia, es como se llama esta
obra. ¿Dónde lo vamos a poder ver?
En el Teatro Lara,
vale,
pero no
dentro,
en el vestíbulo, en el Off Lara.
Esto me ha dejado a mí descolocada.
Bueno, es que ahora hay que buscar nuevos espacios donde dar rienda suelta a la creatividad, claro, con lo que vamos a hacer.
No es la primera vez, no es la primera vez que traemos un montaje que se desarrolla ahí en ese espacio. Un espacio lleno de columnas, un espacio muy particular.
Cierto.
En el que, bueno, pues también se representa.
Se encanta la creatividad de la gente. La casa de la portera también estuvieron con nosotros aquí y es otro espacio diferente donde hay teatro.
Sí, hay muchos espacios que se abren al teatro y a las nuevas propuestas.
Pues nos iremos al Teatro Lara, nos quedaremos en el vestíbulo, pero será en unos minutos.
Un árbol de plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado.
www.ondamadrid.es.
Porque antes de que llegue el momento, queremos en esta sintonía de Onda Madrid recorrer nuestra comunidad y acercaros esos espacios nuevos que llegan a la vida de los madrileños. Es algo que nos apasiona.
Sin dudar, vuelvo a tu lado.
Y para que lleguemos a esos espacios, recuerdo que tenemos ese correo electrónico para que la gente nos cuente que habéis puesto algo en marcha, que habéis encontrado algo en Madrid que acaba de comenzar. Recuerdo el correo hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es, y también el Facebook.
facebook.com/hoyenmadrid, que tenemos todas las maneras que os imagináis para contactar con nosotros, las tradicionales y también aquellas que van más ligadas con las nuevas tecnologías. Nos vamos a ir hasta ahora a darnos una vuelta por Malasaña, vamos a pasear por la Plaza del 2 de Mayo y vamos a enfilar la calle Velarde para pararnos en el número 15. Allí nos vamos a encontrar con una nueva sala de teatro que tiene este nombre que a mí me ha encandilado, que es Sala Tú.
Por la calle Velarde, saliendo de 2 de mayo, hay que andar poquito, ¿eh?
Sí,
andar poquito.
Nada.
Bueno, Sala Tú, decíamos que hoy precisamente cumple 2 meses, un espacio abierto para la creación artística donde tiene su hueco, según podemos leer en su página web, toda persona que tenga el arte como bandera y modo de expresión. Estos días, por ejemplo, están ensayando los chicos y chicas que van a estrenar Todo sobre Vázquez, uno de los montajes que va a formar parte de lo que es su programación.
Una programación que cuenta además con sesión golfa y con sesión infantil.
Siempre para poner una risa en nuestras vidas, que falta nos hace en los tiempos que corre con la que está cayendo. Ellos desde luego han puesto mucha valentía en lo que hacen ahora que el colchón de las subvenciones pues ha desaparecido.
Gente de cine, de tele, de teatro, cuyas caras seguro que nos suenan a todos, de películas, de series, como por ejemplo la de Borja Vera, que es uno de los socios de la sala y que está con nosotros. Borja, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, valiente?
Pues después de todo lo que habéis contado ya me queda poco que decir, porque lo habéis resumido y lo habéis explicado todo muy bien, o sea que...
Bueno, pero ahora tú tienes una misión que es ser nuestros ojos en esa sala que nosotros ahora no vemos y los oyentes tampoco. Uno cuando llega ahí al número 15, 15-17 de esta calle Velarde, ¿qué se encuentra?
Velarde, pues se encuentra un ambigú muy bonito donde poder tomar una cervecita y una copita muy a gusto para luego poder meterla dentro del teatro... Y entrar en un teatro donde te vas a encontrar unos sofás, te vas a poder sentar en esos sofás y disfrutar de una obra de teatro como si estuvieras prácticamente en el salón de tu casa.
Ahí de forma relajada.
De forma relajada y muy tranquilito y muy a gusto.
Bueno, decía Belén que de partida lo del nombre, lo de Sala Tú, Belén, a ti te había
gustado.
A mí
me llamaba la atención y además me parecía un nombre muy bonito.
Sí, porque lo importante no es uno, sino es el otro. Por lo tanto, lo importante eres tú y estamos aquí para que tú puedas expresar y exponer tu arte.
Y además el logotipo que habéis creado, incluso en ese tú, diríamos que la U, oye, si nos lo imaginamos, sería una gran sonrisa.
Efectivamente, sí, un poco las máscaras de teatro.
Es verdad.
Pero en este caso la de la comedia y no la del drama.
Siempre positivos, la risa, la
efectivamente,
risa.
Efectivamente, sí, sobre todo en estos tiempos. O sea que...
Ese espíritu, Borja,
dime,
optimista que queréis con el que queréis impregnar a todo el mundo que vaya a la sala, es, por decirlo de alguna manera, un sello indiscutible de los montajes que vais a poner en escena.
Bueno, nosotros dentro de la programación hay cabida para todo tipo de teatro. De hecho, este fin de semana hemos tenido una adaptación del Guardián entre el Centeno, que era la primera vez que se hacía una adaptación al teatro de esta novela tan conocida en Estados Unidos, bueno, y ya también en España. pero luego también hay comedia por la noche, como bien habéis contado, dentro de la sesión golfa, pues los viernes está el camello de Al salir de clase, que era un actor de Al salir de clase que vive todavía dentro de esa burbuja televisiva, y ya el pobre pues ya no es nadie, de hecho es un camello.
O sea que...
Y luego, pues el sábado por la noche, en la sesión golfa, está El sexo que tienes en la cabeza, que es un cabaret bastante divertido con unos sketches de humor muy graciosos y donde la gente se lo pasa muy bien y el público tiene mucho que ver dentro de ese montaje.
La sesión golfa que arranca a las 11, ¿no? Por ejemplo.
A las 11 de la noche, sí. Vale. Sí, que como decíais, día de golfa tiene poco, porque a las 11 de la noche los golfos todavía siguen en casa.
Claro. Pero... es que yo me he dado cuenta de eso, de que estamos un poco
anclados. Bueno, una sesión golfa para de precalentamiento a los golfos, a la golfería.
Efectivamente, para ir calentando motores.
Y yo me estoy imaginando en esa sesión golfa, en esos sofás, que es lo que tenemos en la sala, tú todos sentaditos, y al imaginármelo un poco como el salón de mi casa, me da la sensación de que como que van a venir muy cerquita de mí esos actores.
Sí, mira, de hecho, todo el público que está viniendo a la sala le está llamando mucho la atención y les está gustando mucho. Bueno, como sabéis, hay una oleada muy grande ahora mismo de nuevas salas pequeñitas dentro de lo que es la ciudad de Madrid, puesto que ahora mismo es bastante complejo el hacer giras, montajes mucho más grandes, pues porque, como ya bien habéis contado también, de subvenciones y ayudas estamos a cero. Sí. Entonces hay que agudizar el ingenio. Para eso también este tipo de cosas vienen muy bien, para agudizar el ingenio. Entonces, a lo que iba, el público que viene le gusta mucho el poder tener a los actores tan cerca, porque prácticamente los tienen a 2 metros de distancia. Entonces, bueno, pues eso les gusta bastante y mucha gente que no conocía este tipo de salas han salido muy contentos con la experiencia de poder trabajar con los actores tan cerca, y los actores también han disfrutado mucho de tener al público tan cerca, ¿no? Hay una interactuación bastante bonita y gusta mucho, la verdad. No es porque está feo que lo diga yo, pero pregunto y son las sensaciones que voy recopilando del público.
Pero o sea, vosotros, que... Borja, habéis tenido una labor muy importante, ¿no? Tú lo apuntabas, mucha gente desconocía ese tipo de salas o sabía que existían, pero vosotros habéis conseguido, vosotros en este caso y la gente que trabaja en esas salas, de que la gente vaya. Y a lo mejor la gente que estaba acostumbrada a ir a lo que es un teatro.
Sí, mira, nosotros hemos tenido grupos de gente de pueblos de la Comunidad de Madrid que han venido a ver obras de teatro y, bueno, pues han venido en autobuses a ver funciones de teatro, bueno, pues como si fuera prácticamente ir a ver un musical al Lope de Vega, que yo decía, esto parece la Gran Vía, ¿no? Con los autobuses bajando gente para ver el teatro. Este tipo de público nunca había conocido este tipo de salas. Y la verdad que, bueno, pues la experiencia ha sido para ellos muy positiva, muy buena, y para nosotros también, ver que llega a todo el público y que gusta al público en general.
Y también que por estas salas están pasando gente como tú, que sois caras reconocibles, sí. Y que se acerca, ¿no?, a este tipo de teatro, porque algunos dirían,
claro.
No.
Mira, este jueves estrenamos pues todo sobre Vázquez con Belinda Washington, Ángel Caballero, Lidia San José y Rubén San, 4 caras conocidas por todos. Y bueno, y pues esto es lo que hace el acercamiento al público, ¿no?
Todo sobre Vázquez. ¿Cómo van los ensayos? Porque ya estrenáis, nada, estrenan dentro de 2 días.
Pues estrenan el jueves. Y aquí están dándole duro. Ahí están dándole duro. Ya sabes que siempre antes de un estreno los nervios están por todas partes. Pero bueno, son muy profesionales y están muy contentos y muy ilusionados, y nosotros también de poder acogerles aquí, al igual que el resto de funciones. Como te digo, la adaptación del Guardián entre el Centeno pues ha sido algo muy bonito y muy mágico lo que se ha podido hacer aquí. Próximamente tenemos también El amante de Pinter. O sea, con esto, pues bueno, para que veáis que tenemos cabida para todo tipo de programación y hay que dar cabida pues a todo tipo de espectáculos.
¿Y para los peques, esa sesión infantil?
Para los peques tenemos ahora mismo una obra de teatro que es preciosa, que es ópera para niños. Y gusta mucho, es un montaje precioso con un tenor, una soprano, un pianista, un actor que hace que los niños interactúen además con los propios cantantes que están en la función. Gusta mucho a los padres y sobre todo los niños se lo pasan muy bien, y lo más importante, que están aprendiendo mientras que están jugando y viendo teatro.
Y esto es por la mañana, ¿no?
La sesión el sábado es a las 5 de la tarde y el domingo a las 12 de la mañana. Doce y media de la mañana.
Vale, para tomar
se puede
aperitivo.
Reservar en la web de la sala. Pues hay teléfono, hay mail, todo tipo de reservas. Podemos recibirlo bien por teléfono o por el correo electrónico que viene también en la web.
Bueno, ¿cómo os metéis, Borja, en toda esta aventura?
Bueno, pues todo esto comienza porque, bueno, pues cuatro de los socios se conocen en una gira de teatro haciendo Urtain. Después coincidimos todos haciendo El divorcio de Fígaro, que lo dirigía Alfonso Lara, donde dos de los socios también eran actores y yo estaba como ayudante con Alfonso. Ahí nos conocimos y, bueno, pues de lo que también nos comentaba antes muy brevemente, os decía que las giras están bastante complicadas. Yeah. No hay ayudas, son muchos sueldos, vas a taquilla, no puedes poner precios muy elevados porque si no la gente no va al teatro. Y entonces ya al ir de gira, pues está bastante complicado. Yo creo que volvemos a lo que ocurría hace años, que eran las compañías estables con su propio teatro en cada ciudad. Y así nos conocimos, así comenzó el proyecto, después de esas funciones de teatro y esas cenas en los hoteles y viajes, horas de carretera, el bueno, poner en conjunto un proyecto que era bastante bonito y con el cual todos en un momento dado habíamos soñado desde que nos habíamos metido en esta profesión, tanto en la escuela como cuando empezamos a trabajar. ¿Quién no ha querido tener un día una sala de teatro, no? Y poder decirte, mi sala de teatro, y viene la gente a expresar su arte. Y nosotros poder actuar también dentro de ella, claro.
Quien esté interesado en mostrar su arte en la sala, puede hacerlo, se pone en contacto con vosotros.
Por supuesto, nosotros recibimos,
¿no?,
todo tipo de propuestas e intentamos encajar dentro de la línea. Bueno, la línea es bastante variada. Pues bueno, pues tenemos cosas más comerciales, cosas menos comerciales, cosas más de humor. Bueno, hay un poco de todo, recibimos todo tipo de material, todo lo revisamos. Si alguno nos está escuchando y no nos ha dado tiempo a contestar, les contestaremos.
Tranquilamente, claro.
Son muchas las
Nada va a la papelera, ni del ordenador, ni la física.
No, todo lo vemos, todo lo revisamos, consensuamos entre todos, intentamos programar y hacer una programación lo más atractiva posible para el público, claro, porque al fin y al cabo pues no deja de ser un negocio.
Sí, y lógicamente entendemos la otra parte, y vosotros, obviamente, porque sois también actores, de esa posibilidad que nos ofrece todos los días de que una sala de teatro abra las puertas a aquellos que pueden ser desconocidos y que,
claro,
es muy difícil el dar el primer paso.
Sí, no, aquí hemos tenido, bueno, la compañía que abrió la sala, que era de Antonio Sansano, pues bueno, ninguno de los actores era conocido, entonces... O sea, con esto te digo que hay cabida para todo tipo de espectáculos, actores y, vamos, no. O sea, lo de ya ser conocido es lo de menos. Lo importante es el producto y que el trabajo sea bueno y digno. O sea, que...
Una palabra, ¿no?, que asociáis con la sala tú, que es la de resistir.
Resistencia artística. Sí. Hay que resistir. Siempre se dice, el actor es un corredor de fondo, ¿no? Y al final llega el que se mantiene y lucha día tras día, porque puedes tener un trabajo muy bueno en televisión, ese trabajo se acaba, ¿y qué ocurre al día siguiente? Pues tienes que seguir
en
la
pista,
corriendo en la carrera e intentar llegar hasta la meta. Entonces, bueno, hay que resistir, y más en estos tiempos. Por lo tanto, somos Sala Tu Resistencia Artística.
Que siempre se ha dicho, ¿no?, que es una profesión dura, que es una profesión complicada, porque es verdad que los que estamos al otro lado, los espectadores, somos a veces un poquito malos, egoístas. No lo hacemos con maldad, pero es verdad que a lo mejor una persona deja de aparecer durante unos meses en una película o en una serie de televisión y nos olvidamos.
Sí. Y aparte, bueno, en televisión, en cuanto dejas de salir, ya parece que no existes. Y mucha gente se piensa que el actor, si no sale en la tele, ya no trabaja. Y hay muchas vías de trabajo, el cine, el teatro y la televisión. Entonces, lo que pasa es que el trabajo, el teatro es menos mediático. Y la gente piensa que si estás en una sala de teatro, sí, como no te están viendo todos los días, se piensan que ya no existes. Pero sí que existes y estás ahí luchando y apostando por lo que te gusta, ¿no?
Está
y como habéis dicho vosotros antes, si es que siempre hemos estado en crisis.
Claro, sí. Siempre, ¿no?
Y lo que, o sea, yo creo que nunca ha sido una profesión donde no haya existido la palabra crisis. Y bueno, eso es lo que nos hace también ser fuertes, luchar y apostar por lo que cada uno sueña y quiere hacer en esta vida. Uh-huh. Y tanto en esta profesión como en todas. O sea, si no apuestas por lo que quieres, estás un poco perdido.
Borja, vamos a lo práctico. La gente, ya sabemos que hemos contado que estáis ahí en Malasaña, en la calle Velarde 15-17, pero aparte estáis en Facebook, Twitter, esas cosas, ¿no?
Estamos en Facebook, en Twitter sala-tu-.
Uh-huh. Y
también os quería comentar que dentro de poquito vamos a empezar con programación de conciertos.
Ah,
y vamos
mira.
A tener música acústica. Y luego también queremos dar cabida a todos esos directores que han rodado películas y que por no tener un plan de distribución bueno o una cartelera comercial, como podría llamarle un distribuidor, pues no se ha podido estrenar. Entonces, bueno, queremos dar cabida también a ese tipo, a todas esas películas. Yo, por ejemplo, tengo dos que se han rodado y no se han estrenado. Y como yo, creo que muchísimos actores y directores. Entonces, bueno, pues queremos dar cabida a todo este tipo de cosas y que todo el mundo pueda venir aquí y expresar su arte. Que
se puedan exhibir, que es lo importante, sí. ¿No? Que para eso trabajáis en ellas, ¿no? Y las creáis,
claro.
No para que se queden ahí guardadas, sino para que la
claro,
gente
y que la gente pueda disfrutar de ello, efectivamente.
El Twitter, hemos dado el Facebook. Una duda. La entrada, porque me preguntan por aquí, ¿con consumición? Sí. Ya que tenemos también...
Bueno, los precios son más populares, imposible. Porque, mira, en la sesión golfa la entrada... cuesta 12 euros en taquilla y 15 con copa, con consumición,
copa.
O sea que está bastante bien. Y luego la sesión normal cuesta 12 euros.
Que están ahí ajustaditos,
o sea, que los precios y la función, la sesión de niños, los adultos 10 y los niños 8. Luego también hay ofertas en Atrápalo, que ahí también se puede reservar y, bueno, pues si te puedes ahorrar unos eurillos, pues bienvenido sea.
Que ponéis todo de vuestra parte para que sea lo más
claro,
económico posible,
sí,
para que todo
sí.
el mundo pueda disfrutar.
El Hada Ópera...
Sí, tampoco se puede subir mucho el precio. Perdona, dime.
No, te decía yo, Borja, para los oyentes, el Hada Ópera y sus amigos, que es el espectáculo infantil del que hemos hablado, ¿a partir de qué edad lo recomendamos? Para que ya sabes que
pues
son
desde los 3 años perfectamente,
vale.
Sí.
3 añitos, con lo cual prácticamente todos los críos van a poder disfrutar y pasárselo en grande. Borja Vera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros
por
dar cabida a los artistas que estamos resistiendo.
Mientras que nosotros tengamos este espacio, también
claro.
lo haremos.
Claro, pues nada, muchísimas gracias y ya sabéis que podéis venir por aquí cuando queráis y estáis invitados a daros un paseo por Sala Tú y a todos los oyentes igual.
Estaremos
muchas
en contacto,
gracias.
Borja, para contar todo lo que vayáis poniendo en marcha.
Vale, gracias. Perfecto, pues muchas gracias.
Un abrazo.
Un
hasta
saludo.
Luego. Suerte,
chao,
sobre todo, mucha suerte.
Muchas gracias. Mucha mierda en teatro.
Y mucha mierda, ¿sí? Es verdad, pues mucha mierda.
Es lo que se dice, pero siempre queda un poco feo.
¿Pero por qué?
Sí,
no
queda
sé.
Feo, pero...
Además es una palabra que desestresa. Y para la gente de la radio también
crees?
Nos hace vocalizar mucho, mierda.
Claro. Tampoco hace falta que te llenes la boca, Sergio, en un momento dado para decir esa palabra. Pero venga,
ella
Borja.
No la ha dicho.
Venga,
visto?
Lo digo yo, venga, mucha mierda, Borja.
Bueno, muchas gracias, chicos.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
¿Qué le voy a hacer? Que me da un poquito
si
de
apuro.
Si nací
en el Mediterráneo, que también viene bien, que tiene muchas R's.
Sí, pero no nací en el Mediterráneo.
Yo no creí en Romeos, Julietas, muriendo de amor. Esos dramas no me robaban la calma, pero la historia cambió.
Ay, la Sala Tú, aquella con la que hemos comenzado esta tercera hora de programa, que os voy a estar recordando todos los días, que ahora vamos hasta las 2 de la tarde, hasta que todos nos vayamos acostumbrando.
Por cierto, que hablando de espectáculos, hablando de teatro, hoy actúa en Madrid El Arrebato.
Uh-huh.
Luego, en la hora extra de hoy en Madrid...
En el bonus track
de hoy en Madrid, vamos a recordar, Belén, el paso del Arrebato, que estuvo hace muy poquito por aquí presentándonos ese disco Campamento L'Abandon, y el que nos anunciaba que iba a venir a tocar en Madrid a Nuevo Apolo este día 15. Así que luego también
además,
contaremos un poquito lo que nos decía, ¿no? El Arrebato, Javier, de lo que había aprendido con sus nuevas canciones. El séptimo disco ya, ¿eh?
Ya, y yo me quedé con ganas porque no estaba ese día.
Ese día tú estabas
y dije,
librando.
Pero ¿cómo va a venir El Arrebato? Y no voy a estar yo, si es que este hombre me encandila.
El Arrebato,
me encanta,
que yo creo
positivo.
Que es uno de los artistas que yo más he entrevistado en mi vida.
Sí.
Es decir, yo creo que todos los discos que ha tenido El Arrebato, en todos los discos yo lo he entrevistado.
Sí.
Es verdad.
No ha faltado
es
ni
gente,
una sola cosa.
Gente muy fiel a Onda Madrid, El Arrebato. Podemos decir muchos nombres, ¿no? Fangoria, no ha faltado nunca a su cita. Dover, nunca ha faltado también a, uh-huh. a su cita, ¿no? Pero hay gente,
Revolver,
Carlos Goñi, hay gente
proyectos.
Que tiene especial cariño porque siempre te has encontrado con ellos en esta sintonía, la de Onda Madrid. Siempre han venido 101. Por aquí, siempre han guardado 3. Un huequecito en su agenda para venir a uno u otro programa, ¿sabes?
106 de la FM, pero lo dicho, que me encantaría a mí recordar esa entrevista porque me la perdí en su día porque no estaba. A Malú también la hemos entrevistado, ¿eh? En esta
a Malú,
sintonía de
a Malú también, Malú también ha estado por
lo
aquí.
Lo digo porque está sonando
sí.
en este momento, en esta
pues,
sintonía.
Pues ya que suena, pues yo giro la silla.
Venga.
Llegaste a mí.
se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma.
Pues sí que duele. Se sabe que un amor es verdadero. Sergio, vamos a analizar esta frase. Se sabe que un amor es verdadero cuando duele como dientes en el alma.
La verdad que sí.
Eso tiene que doler muchísimo.
Bastante, bastante. Y luego deja secuelas.
Me he quedado un poco así. En otro planeta, después de esos dientes en el alma, que no se me había ocurrido nunca pensar en que me pudieran dar un mordisco, precisamente
a mí me lo dio Natalia, que va a venir ahora.
Enseguida llega Natalia, pero antes vamos a aprender a hablar y así te dejo que la des un besito, que sé que tienes muchas ganas. Vamos a aprender a hablar de la manera correcta con Rafa Cerro.
El idioma español es hoy la segunda lengua del mundo, de acuerdo con los datos presentados ayer, que figuran en el anuario del Instituto Cervantes. Así lo narra, normalmente les contamos las cosas, pero vamos a interpretarlas hoy también. Así lo narra, decía, y lo analiza el diario ABC. El idioma español es una inmensa riqueza que comparte la sociedad hispanohablante, una riqueza cultural, académica y atención económica. Al auge en Estados Unidos y Brasil se unen ahora China, India y Japón. Saben que hay 22 academias de español y una está en Estados Unidos, otra en Filipinas, en muchos lugares del mundo en los que no lo imaginaríamos. El español ha pulverizado la enseñanza del francés y del alemán como segundas y terceras lenguas. Pero tal realidad no se ciñe solo a España. No cabe pensar la proyección internacional del español, sus múltiples recursos y activos intelectuales y económicos, sin contar con Iberoamérica. 9 de cada 10 hablantes del español se encuentran al otro lado del Atlántico. El español es ya una lengua americana. Lo que hoy da sentido al español en el mundo es su proyección atlántica, y donde España tiene una baza imponente de promociones, más allá de cualquier otra actividad económica, industrial o cultural, en el apoyo y expansión de la lengua como base y vertebración de su presencia internacional. Como bien han enseñado desde hace décadas británicos, franceses y alemanes, detrás del conocimiento del idioma por ciudadanos de otros países viene todo lo demás, todo. Oportunidad comercial, turismo cultural, inversiones, imagen, atención y respeto, y dinero. Por eso anda todo el mundo ahora estudiando alemán. Una mayor presencia en Internet, un decidido impulso al español científico y técnico y una especial atención a las industrias cultural y educativa. Pero valga la advertencia, el idioma español no solo es el mayor activo intelectual y cultural de una comunidad de 500 millones de habitantes, casi, 495, sino que además constituye esa inmensa riqueza, ese gran patrimonio, no solo cultural, sino económico. El lenguaje sirve para pensar, así que señoras, señores, hablando mejor somos más libres.
Así que seámoslo, aprendamos a hablar de la manera correcta, vamos a intentarlo cada cual en la medida de sus posibilidades. Mira, si hay gente que habla bien, desde luego esa es la gente del teatro. Y de teatro vamos a seguir hablando en esta sintonía de Onda Madrid.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Nos vamos al Teatro Lara, ese lugar tan especial en el que encontrábamos tantas y tan buenas historias, que además está cogiendo estos días un espectáculo que no podíamos dejar pasar. Es una pieza corta, de cerca de una hora de duración, que se representa, lo decíamos antes, que nadie se sorprenda, Lara, en el hall de ese teatro.
Ese hall de columnas rojas en el que se crea una atmósfera especial y en el que nos encontramos con la familia Rincón, una familia construida por Natalia Hernández, que ha protagonizado uno de los grandes éxitos teatrales del pasado año, lo recordamos, hemos hablado de él en el manual de La Buena Esposa.
En su día charlamos con ellos respecto a este montaje y yo creo que es un buen ejemplo de los buenos productos de la tierra, de Buena Familia. El que llega ahora es el título de la obra de la que queremos hablar con sus protagonistas y de esos personajes que además afrontan, pues a su modo, las adversidades del día a día.
Adversidades económicas, también las más personales, las que tienen que ver con elegir nuestro camino en la vida, y todo en clave de comedia y con canciones, aunque no hablamos exactamente de un musical al uso.
No.
Ahora lo explicaremos, nos lo explicarán.
Exacto.
Porque las explicaciones nos las tienen que dar nuestros invitados, Natalia Hernández, Vicente Diez y Samuel Villuela. Muy buenas a los tres. ¿Qué tal?
Gracias.
Gracias por venir.
A nosotros.
Bueno, habéis reestrenado en ese lugar tan peculiar, lo decíamos, el hall del Teatro Lara, que es un teatro maravilloso.
Hombre, el Teatro Lara es genial y tiene una atmósfera y un algo que siempre da gusto ir, ¿no?, al teatro. Y está en el centro de Madrid, es uno de los teatros más antiguos de Madrid, que se conserva tal como era. Entonces, tiene algo mágico, ¿no? Al montar la función sí que hemos tenido que cambiar cosas, porque, claro, no es un espacio al uso. El público está alrededor de este salón de la casa que hemos construido, ¿no? Y entonces está más cerquita de todos los miembros de la familia.
Sí, es verdad que hay el espacio, es lo bueno y lo malo, ¿no? Pero mejor lo bueno, vamos a decir que es lo
sí,
bueno.
Sí, fíjate que el día del estreno pues hay familiares que repitieron.
Eso está bien.
Y entonces dijeron que les había gustado más en el hall del teatro que en el teatro que lo hicimos así más a la italiana, ¿no? Así que fíjate tú qué cosas. Uno que piensa que es más complicado, resulta que favorece, ¿no?, al espectáculo. Porque claro, como es una familia y es una historia, no es del todo real, pero sí que como hablan y cómo se comportan los personajes, es como mirar ahí por un agujerito a esta familia, a la familia Rincón, pues al tenerlos tan cerca da más gustito, ¿no?, al espectador.
Bueno, y es que además, fíjate qué diferencia el Teatro Lara, que tiene un escenario altísimo, ¿no?, en el que, bueno, pues está a cierta distancia del público y ahí muy cerquita, y es un formato que además está extendiendo mucho. Yo no sé si por las circunstancias que estamos viviendo, pero ese teatro con poco público, en salas pequeñas, de corta duración también, parece que cala, ¿no?, que está gustando.
Yo creo que a la gente le gusta mucho, luego... creo que son varios factores, ¿no? Bueno, yo tampoco soy socióloga como para analizar, ¿no? Pero que son más baratas las entradas porque es un formato más pequeño.
Es una de las pocas cosas que no es Natalia, ya, socióloga.
Ya,
es
todo
muchas
lo demás lo
otras.
Ya, ¿eh?
Y que luego hay muchos actores en paro, ¿no? Todo lo que se hacía antes de televisión o de cine o de teatro, ahora como no hay, porque no hay grandes giras, porque no hay dinero en los ayuntamientos, pues la gente no se quiere quedar en su casa, quiere hacer cosas. Y aunque ganen menos dinero, pues es una manera de seguir actuando así, de forma baratita, son producciones baratas también. A mí me encanta, la verdad, que esté surgiendo eso.
Bueno, queremos hablar también y conocer a la familia Rincón. Sí. Tenemos a dos de sus miembros al cabeza de familia.
Muy buenos días.
Muy buenos.
¿Qué tal va la vida? Porque siendo cabeza de familia, tal y como está la situación...
Pues muy duro, pero muy bonito. Bueno, sí, yo soy el cabeza de familia de una familia que se ve, pues como tantas familias ahora, en una situación difícil, y el hombre junto con su mujer pues trata de sacar adelante como puede esta familia. Esto le lleva a buscar fórmulas y métodos no convencionales, y ese es uno de los de las intrigas de la función y del suspense. Es decir, ¿en qué trabajan estos señores que no se acaba de saber muy bien y cómo están sacando a su familia adelante?
Con la carilla que pone, no sé si llaman a la policía o algo, ¿eh?
Hombre,
o guardar el bolso.
Yo solo digo, hasta ahí puedo leer, ¿no? Es decir, que es una forma no convencional.
Bueno, pero quizá te caigan tan bien como para encubrir cualquier historia, ¿no?
Seguro que sí.
Yo creo que
puede ser.
Sí,
hombre, y sobre todo la gracia de esto es que todo está hecho por cariño y por amor a sus hijos, ¿no? Y este es un poco el mensaje de esta obra que ha escrito Natalia, ¿no? Es decir, que es la forma de salir adelante es el cariño entre las personas, fundamentalmente, ¿no? Y por eso salen adelante. Y por eso son una familia a la que la gente quiere y se identifica con ella, ¿no?
El tono es quizá una de las cosas más importantes, ¿no?, de este momento. montaje. Bueno, pues tú misma has dicho, Natalia, que puede tener que ver con aquella sitcom que veíamos en los años 80, 90, ¿no? Y que todos recordamos, con la que nos hemos criado y que veíamos, bueno, pues como un ejemplo de familia, no en los términos simplemente tradicionales, sino en cuanto al apoyar, el apoyo que se prestan unos a otros, cómo en situaciones muy complicadas pues consiguen salir adelante, ¿no? Toda esa química, ¿no? que hay entre...
Sí, es que en esas series era todo súper feliz, eran todos muy felices y el niño empezaba a fumar y, bueno, hijo, no te preocupes, solucionaremos tu gran problema, y todos los capítulos terminaban bien, y eso a mí me fascinaba, o sea, me fascinaba, no sabía por qué, y ahora me fascina más todavía. Y esas músicas de cabecera tan alegres y tan joviales, ¿no? Y la verdad que es parecido, pero muy a la española, ¿no? Con la tortilla de patata. Y en un piso, no en un chalé, ¿no? Porque es que aquí en España la mayoría de la gente vive en pisos, no vive en chalés, ¿no? Como muestran muchas series de televisión. Que son cosas irreales, ¿no? Esto es una familia en el piso de la abuela que han heredado, ¿sabes? Con todo viejo y
60
pero muy
metros
happy.
Cuadrados y dando gracias.
Es complicado claro. Tener un chalet en Long Island como en Los Problemas Crecen o en San Francisco como en Padres Forzosos. Sí. Hay una
bueno,
casa de esas
no
preciosas.
Chalet, ese médico de familia, cuidado.
Ah, bueno, sí, es verdad.
Aquí en España
es
también
verdad.
Había chalet.
También se estila el chalet.
También vivía en
sí, también. ¿No? En las series españolas todos viven en chalets.
Ha dado un paso adelante, Natalia, poniendo la realidad.
Poniéndoles en un piso, fíjate tú.
Revolucionaria donde las haya, ¿eh? Bueno, Samuel, que estás muy callado.
¿El niño? Digo yo que debe ser el niño, me da la sensación. Sí,
pequeño, este es el pequeño.
¿Verdad? El pequeñín.
Sí, sí.
Ah, bueno.
El que se lleva las collejas y, bueno, pues el que está ahí aguantando el tirón, como todos, en realidad.
Uh-huh. ¿Algo malo harás para llevarte collejas?
Pues ser demasiado bueno.
¿Sí?
Sí, yo creo que,
ay,
que el personaje de Manuel, es que, como decía Vicente, ¿no? Si todos los personajes hacen las cosas con amor, el personaje de Manuel va más allá. De manera que con todo el amor que tiene acaba convirtiéndose en un panolí de primera, ¿no?
Y tiene ahí a su hermana también, su hermana en la vida real y en la ficción, porque Samuel, bueno, también ambos son hijos del grandísimo Pepe Villuela y yo no sé si tenéis la crítica del padre ya.
La crítica de los padres, porque la madre también,
sí, también
es actriz,
claro,
y,
sí, sí.
Y bueno, pues depende cómo tengan el día, pueden ser o los críticos más duros o los que más te hacen tirar para adelante. Entonces,
bueno. A mí, todos los días que han venido, que han repetido varias veces porque son los padres, siempre me han dicho que muy bien.
Te han dicho que muy bien.
Claro, y están, se les cae la baba con sus hijos, que vamos, están encantados y en primera fila y...
Sí, bueno,
hombre, para ellos es una ilusión muy grande ver a sus dos hijos trabajando juntos, ¿no? Y cantando una canción juntos, ¿no? Imagínate, ¿cuántos años tienes tú ya? 24. Perdona. 24. ¿Y tu hermana? 20. Imagínate.
Fíjate.
Tan jovencitos y viéndoles ya en el escenario. Se les cae la baba.
Sí, sí. ¿Esto de trabajar con tu hermana codo a codo?
Pues la verdad es que nos ha unido bastante.
¿Sí?
Sí, porque recuerdo los primeros ensayos que en el trayecto al sitio donde estábamos ensayando, bueno, pues discusión era poco. Y poco a poco pues se fue limando esa relación de hermanos y casi pues como trabajadores que se han conocido para montar esto. O sea que muy bien, la verdad es que trabajar con mi hermana ha sido un gustazo.
De hecho, ahora mira a su hermana de otra manera, Natalia, has conseguido.
Sí, sí.
Oye,
esto me parece maravilloso, ¿no? Es que le estoy
que
escuchando
existe.
Con mucha atención. Estoy fascinada.
Bueno, ejercer de psicóloga.
Sí, terapeuta familiar.
Fíjate.
Bueno, al final, esos happy end y esas tramas tan felices de las sitcoms, las vas a trasladar
aquí a la vida
real. Vas a americanizar nuestra sociedad.
Y eso que les hago discutir en escena. Como en todas las buenas familias, claro. Hay
que es
discutir.
Que si dos hermanos no se pegan, no
claro,
son hermanos,
hombre.
No son nada.
Sí.
Bueno, Natalia, ¿qué pasó? Que decidiste que te apetecía hacer otra cosa también.
Sí.
También, digo también porque es que no estás ahora mismo solamente ejerciendo de directora, de autora de este montaje, sino que también estás con otro montaje clásico.
Sí, en el clásico estrenamos la semana que viene El lindo don Diego, ahí en el Pavón. Pues es que los actores tenemos a veces tiempo, ¿no? Entre una función y otra, o durante la gira. Y yo la verdad que he hecho muchas cosas alternativas, con compañeros, con amigos, esto que te juntas, venga, vamos a hacer algo divertido, algo que no tenga normas, ¿no? Y más libre. Y de repente dije, a ver, ¿qué es lo próximo que voy a querer hacer con mis compañeros o con gente? Y en casa pues me puse ahí poco a poco, y al final terminé escribiéndola entera, en vez de... Porque normalmente siempre lo he hecho en equipo, ¿no? Te juntas con gente, vas cogiendo ideas, pero esto me puse yo en casa y empecé y la terminé. Y al cabo de unos cuantos meses, bueno, empecé a pedir subvenciones, ayudas, yo qué sé, te metes en concursos, como no me dieron nada, pues al cabo de unos cuantos meses dije, pues la voy a montar yo.
Dijiste, andas, y además también voy a ser productora.
Sí, sí. Así que nada, y me lié en la manta a la cabeza y ahí estamos. Y la verdad que muy contenta, sobre todo porque el equipo ha ayudado mucho y ha salido todo mejor de lo que me esperaba, ¿no?
Rodado. Que... Decimos que es en el hall. A mí me queda un poco saber la ubicación, dónde nos situamos los que vamos de espectadores. ¿Cómo
pues
nos
el público
ponemos?
Está a los dos lados del escenario, a los dos lados del salón de la casa, porque el escenario es el salón de la casa. Entonces, bueno, está muy cerquita.
Sí, sí.
Se huele el olor
de la tortilla de patata.
De la tortilla de patata y del café y de todo.
Os vemos por todos los lados.
Sí, no, pero eso es muy bonito. El teatro, además... cuanto más cerca estemos unos de otros, funciona mucho mejor. Es una cosa que está comprobada. A la gente le gusta mucho, además, estar. Se sorprenden un poco. Al principio parece que les intimida un poco, pero luego.
Enseguida.
Luego para ellos es muy gratificante. Y para el actor, cuanto más cerca y más encima tengas al público en contra de lo que mucha gente piensa, es mucho mejor.
Siempre, más estimulante.
Siempre. Es más estimulante. Además, es decir, lo que quieres en el fondo es llegar, ¿no?, a la gente. Y cuanto más cerca tengas, ya por una mera cuestión física, pues mucho mejor.
Hombre,
más fácil llegar.
Es verdad, ¿no?, que uno va a ver Los Miserables y se sienta en la fila 85 y entonces sí. Dices, menos
se
mal que
todo.
El decorado es enorme, porque si no, no vería nada. Y ahí se pierde todo. Pues,
claro,
la gestualidad.
Además,
y toda
a nosotros
la...
nos impulsa, cuanto más cerca tienes a la gente, a actuar más de verdad, ¿no? Cuanto más próxima tienes a la gente, más cantan las cosas que son falsas, ¿no? Entonces, eso es un estímulo y un beneficio para nosotros, ¿no?
Habíais mencionado la música, que la música también es original,
sí.
Para este montaje, pero no estamos hablando de un musical.
No.
¿Se canta?
Se canta, pero vamos, yo cuando llamé al equipo de los actores, nunca les pregunté, ¿sabéis cantar? O sea,
¿no hiciste el casting?
No, yo no hice casting, yo les llamé, oye, ¿quieres hacerlo? Bueno,
sí.
Les conocí a todos, ¿no? Pero nunca me pregunté, ay, ¿sabrán cantar? ¿Afinarán o no? Porque es que no me importaba que cantasen bien o mal, o sea, lo importante es que ellos expresen lo que dicen las canciones, ¿no?
Uh-huh.
Y sí es verdad que al principio había tres canciones y luego hemos metido dos más, ¿no? Uh-huh. O sea, porque vimos que funcionaba y que...
Cantaban mejor
apetecía.
De lo que te esperabas.
Sí, también.
Aunque también tu hermana Samuel sí canta, si quiere ser cantante. Tiene esas...
Siempre ha cantado, que quiera ser cantante...
Digo en la función.
Ah, en la función,
en
sí.
La función.
Sí, sí, sí.
Es que claro, la lías, hermana.
Te estás liando.
Sí, ¿qué hermana? Sí, ¿de qué estamos hablando?
La de verdad, la de mentirijilla.
En la función, ¿no? Ella
sí,
tiene...
Sí, se quiere presentar un concurso de nuevos talentos.
Uh-huh.
Y mira, pues al final, que con su teclado encontrado en la calle, va practicando a lo largo de la función.
Va componiendo, aprende muy rápido a componer.
Aprende rápido, ¿no?
Sí, sí, juego.
Lo mismito que tú, ¿no?
Esto que estamos oyendo lo ha compuesto ella.
¿Sí? ¿Lo ha compuesto
ella? Sí, María.
Con su teclado encontrado.
María Rincón.
Mira, suena muy bien.
Dos, tres.
Pues la chica promete, ¿eh?
Sí, 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 con sí, sus arreglos.
Sí, eso, bueno,
y con
la música está sin voz, porque hay que oírla en directo, ¿eh?
Ya.
Esto. Esperamos, ella canta aquí su canción del verano, ¿no? Nos está...
Es que me la estoy imaginando.
Bueno, tenemos pocas funciones por delante.
Que... Sí, hombre, la penita es que solamente es un día a la semana.
Un día a la
y
semana.
No todas las semanas.
Tenemos
por ahora, vamos a ver si esto...
Por ahora, esto siempre por ahora,
sí.
Que oye, los montajes a veces nos dan alegrías y tienen muy largo recorrido, un recorrido mucho más largo del que pensábamos en principio. De momento, miércoles 16 y 23 de enero.
Uh-huh.
Y el martes 5 de febrero a las 10 de la noche.
Y nos han añadido el 12 y el 19 de febrero también.
Eso no lo sabía yo.
Que son dos martes más.
Y 19, es decir... 16 y 23 de enero, y luego en febrero van a ser los siguientes martes, el 5, el 12 y el 19, a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche.
En el Teatro Lara, pasamos el vestíbulo y luego en ese rinconcito tan mono, ahí está, nunca mejor dicho, la familia Rincón.
Si se les olvidan las fechas a alguien, solo tienen que mirar en teatrolara.com y ahí están todos los horarios, los días, y si nos añadan más días, pues aparecerán ahí, teatrolara.com.
Yo le voy diciendo a la gente que miércoles ahora y martes en febrero, y luego ya que se busquen la forma de...
Y tenemos un blog que también podéis cotillear, que se llama locoproducciones.blogspot, que ahí también hay fotitos y hay cosas...
De buena familia, de todos los miembros.
Pueden encontrar entradas muy baratas en Atrápalo y en Tiquetea.
¿Cómo es que más facilidad?
¿De cuánto estamos hablando?
Pues
en
Tiquetea,
en Tiquetea son 10 euros, en Lesbonus a veces sacan también ofertas de 9 euros, o sea, el 50% todo. Y en Atrápalo a 12 euros, o sea, que vamos, como ir al cine.
Vamos, que sí, lo decimos directo, muchas veces decimos que si encima vas a ver una de 3D te sale muchísimo más caro, con las gafas y todo.
Y en el teatro el 3D lo tienes
asegurado
y no necesitas ponerte esas gafas.
De perfecta calidad.
¿Qué ojos han salido? Uy, a mí eso siempre me da mucha cosita.
Y los puedes hasta tocar si se dejan a los actores.
Hombre, ya tocar, no sé.
Si se dejan, he dicho si se dejan. Bueno, que en el Off Teatro Lara, que es un espacio magnífico, que nos alegra mucho, además de que se utilicen todos los rincones de hay un teatro, pues a utilizarlo de arriba abajo, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí.
Porque hay mucho talento, mucho
en España...
talento, y bueno, pues difícil lo tiene también, demostrar, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Samuel, que eres el más joven, ¿cómo ves...? El futuro
de la profesión.
Pues,
de la profesión.
Creo que aquí hay que guisar para comer. Porque
bueno,
si no,
mira.
Claro,
mira.
Es que si no empezamos a movernos, cada vez hay más gente que está saliendo a la calle. Porque pues las salas alternativas cuesta entrar y luego pues es difícil tirar de ahí. Y que te llamen pues para hacer un montaje, pues alguna compañía que como alguna compañía nacional es muy difícil. Entonces, pues aquí hay que trabajar para... Uno mismo tiene que construir lo que quiera.
Bueno, y apoyar proyectos como este...
Este es el espíritu de la función
claro
también.
Claro que sí.
La lucha.
Sí, claro.
Se puede. Hay que
claro,
sobrevivir.
Que nos va a dejar con muy buen sabor de boca, que nos van a encantar todos y cada uno de los miembros de la familia Rincón, que les vamos a escuchar cantando en directo. Así que, bueno, ¿qué más podemos pedir?
Que hay que ir, porque yo me he quedado con ganas.
Sí, sí.
De conocer a la compositora y a la que va a cantar porque quiere ser artista. Tengo yo ganas de saber cómo interpreta esos temas musicales. Natalia Hernández, Vicente Díez, Samuel Villela, muchísimas gracias.
Gracias.
Por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Hasta luego. De buena familia, en el Teatro Lara, ya sabéis, en esa zona, antes de entrar en el hall, justo la zona de las columnas, los martes de enero, el miércoles de enero, mejor dicho, martes a partir del 5 de febrero. Con ellos llegamos al final de nuestra tercera hora de programa, que ya sabéis que en el día de hoy inauguramos una más, que tenemos el bonus track, como nos ha gustado denominarlo en el día de hoy, por lo menos hasta que nos vayamos acostumbrando a ella. Así que después de las noticias, seguimos los de Hoy en Madrid.